Well, if there is anybody sitting in this congregation today, I want to make sure that you are able to follow up on what I am about to say now. So let me see your hands if it'll be helpful for you to have somebody translating what I am about to say in my sermon. So if you are monolingual from the English speaking perspective, let me know that and I will make sure that I have somebody sitting with you translating a few of my words. Is that okay? All right, so jóvenes, ustedes que son buenos traduciendo, alguien que se siente al... What's your name? Barbara? So I will ask one of our youth to sit with you and translate for you. Is that okay? All right, anybody, alguna persona, alguno de los jóvenes, por favor, que nos ayude a traducir. ¿Están las Marías aquí? Una de las Marías. Okay, muy bien. Prepárese uno de los Bermúdez porque hay más gente aquí. Are you in need of some translation? You okay? You sure? Are you over here? No? Nadie? Entonces estamos bien. You need any help? No, usted está bien. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Mis hermanos, en una liturgia como hoy, el sermón no cuenta mucho. Porque la liturgia entera, incluyendo la lectura de la pasión, que muy bien nuestros hermanos pues nos ayudaron a articular y que muy bien leyeron, se convierten en el centro y en los puntos claves de meditación para nosotros en este día. Y es importante entender que con esta celebración nosotros estamos comenzando oficialmente la Semana Santa. El Domingo de Ramos es la puerta, es la entrada, es el inicio de la Semana Santa. Y entonces se nos convierte por el ritmo de las lecturas. Se nos convierte en un punto de referencia que puede marcar de manera radical la forma en la que nosotros vamos a vivir el curso de la Semana Santa que estamos comenzando. Si ustedes prestan atención a las lecturas, desde el Evangelio que leímos alrededor de la fuente, hasta cada una de las lecturas que nosotros leímos aquí, incluyendo la pasión, se nos convierte en un recurso extraordinario para a lo largo de esta semana revisitar una y otra vez esas lecturas y hacer nuestras oraciones diarias o nuestras meditaciones. De modo que yo, a cada uno y cada una de ustedes, yo les quiero invitar a que consideren llevarse con ustedes a sus casas los boletines que estamos usando en este servicio hoy. Y la razón es simple, porque puede que eso nos facilite a nosotros sintonizar de una manera más profunda con la palabra de Dios y con la dinámica y la rítmica, y la mística, y la espiritualidad de esta Semana Santa. Y así estamos conectados. A decir verdad, toda la Semana Santa es una especie de oportunidad condensada para nosotros acercarnos a Dios de una manera especial, mirando las cosas no solamente desde la cruz, no solamente desde la pasión, sino desde la redención que esta semana a nosotros nos confirma y reafirma. Mirando las cosas así, entonces ustedes y yo podemos encontrar un punto medio, un punto de equilibrio, un punto de balance en lo que es nuestra espiritualidad. Yo les quiero invitar a ustedes que consideren esto. En caso de que alguno de ustedes, por la razón que sea, no ha tenido tiempo, o no ha podido, o no se le ha facilitado la oportunidad de meterse en el espíritu de la cuaresma, yo les quiero pedir que todavía, y decir que todavía están a tiempo de sacar el mejor de los provechos de esta semana que estamos comenzando. Y es sencillo, es mantenernos al pie de la cruz y al pie del pretorio, pero con la mirada en la resurrección. No es algo imposible, yo creo que esto es realizable. El que nosotros podamos asumir esto, hacerlo como nuestro proyecto de semana, es decir, nuestro plan de semana. En esta semana, Señor, yo intencionalmente voy a estar conectado contigo de manera muy especial. Voy a estar conectado contigo de manera muy especial, porque es en esta semana donde hombres y mujeres de fe como la mía, como la de ustedes, celebran las maravillas del amor que tú nos tienes. Y eso nos puede convertir a nosotros en nuestra oración diaria, pero también se nos puede convertir en nuestra práctica de fe y nuestro ejercicio espiritual. Hace muchos años, pero muchos años, cuando yo estaba sirviendo como el sacerdote encargado, párroco, rector, en aquel tiempo a mí se me llamaba el párroco de esa iglesia, cuando estaba sirviendo en la parte sur del país, en una ciudad que se llama Barahona, más específicamente el batey central de la ciudad de Barahona, sirviendo en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Yo recuerdo que una de las cosas que yo más me disfrutaba, aunque era ya prácticamente al terminar del domingo, un día largo por naturaleza para los sacerdotes de esa zona y de esa área, en mis viajes hacia una de las capillas, dos de las capillas del domingo en la tarde, en una de las partes de costa del sur de mi país más hermosa que yo he podido descubrir en mi propio país, hay unos pueblos que van en esta secuencia: Bauruco, Ciénaga, Los Patos, Enriquillo, Pedernales, Oviedo, Pedernales. En esa costa hay, en el área que se llama Los Patos, uno de los fenómenos que realmente a mí me ha marcado más por lo admirable que es y por lo que significa para uno poder experimentar contrastes. Es ahí hay una parte de la playa, pero también ahí mismo hay una desde donde sale un riito bien tímido, una especie de arroyuelo bien tímido, no fuerte, no profundo, es como una pequeña corriente que sale de lo más profundo del interno de esas montañas. Y es un trayectito corto el que tiene esa pequeña corriente de agua que sale de esa montaña, bien cortito, atraviesa por debajo la carretera que divide a la playa de la montaña e inmediatamente cae en las arenas del mar. Y entonces allí crea lo siguiente, una especie de riito pequeño, una especie de espacio de agua, donde usted al meterse primero en la playa por el riito, usted siente que el agua está casi congelada. Acaba de salir de la montaña, ¿no? El agua está casi congelada, bien fría. Pero se mueve un poquitito más y el agua cambia de temperatura inmediatamente y como que se pone un poquito templada. Y ya se mueve dos pasos más y ahí siente el calorcito del agua del mar, sobre todo si es 4 de la tarde, 12 del mediodía, 11 de la mañana, en un proyecto y un trayecto del día donde el sol todavía está, como se pone en el sur de mi país, bien caliente. Esos cambios nos ayudan y me ayudaron a mí a entender esta especie de contraste. El domingo de Ramos crea, mis hermanos, una especie de contraste así en nosotros. Fíjense que comenzamos esta liturgia cantando con palmas arriba, ¿verdad que sí? Hosanna, el hijo de David, cantando y de buena primera, del gozo y de la gloria, nosotros pasamos a la noche. Pasamos a la calma, pasamos al dolor, pasamos a ese lugar donde uno siente, ¿qué debemos sentir ahora? ¿Alegría o simple y llanamente dejar expresar nuestro sentimiento de tristeza? Si ustedes observan la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este día, nosotros encontramos también esos contrastes. Y encontramos esos contrastes desde la cena y la sentada de Jesús, desde lo previo que ocurre, hasta inclusive el intento constantemente fracasado y frustrado de Pilato de encontrar una opción por ver cómo podía salvar a Jesús. De hecho, Lucas es el único que menciona de los cuatro evangelistas que a Jesús lo llevaron delante de Herodes. Ni Juan, ni Marcos, ni Mateo mencionan que Jesús fue llevado por Pilato hacia Herodes. En Marcos, en Juan y en Mateo, todo el proceso del juicio lo lleva Pilato. Lo que sí es una constante en ellos, en todos los evangelistas, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, es esta figura de la que nosotros no predicamos mucho, ni oímos hablar mucho, ni discutimos mucho. La figura de José de Arimatea. José de Arimatea es el que niega el principio de la masa es manipulable. José de Arimatea es, de acuerdo al Evangelio de hoy, aquel que en contra de la crítica se pone de pie y dice: yo no estoy de acuerdo en que ustedes hagan esto con este hombre porque él no ha hecho nada mal. José de Arimatea es el que se juega la corona y la reputación y la fama y el respeto de sus compañeros y el amor del resto del consejo del Sanedrín para aparecerse allí ante Pilato y decirle: quiero que me entregues el cuerpo de Jesús. ¿Qué se necesita hacer para atreverse a pública y abiertamente, una persona de una reputación y un nombre y una posesión, no solamente en el sistema religioso judío, ni en el sistema de autoridad jerárquico judío, sino en la sociedad judía, qué se necesitaba para atreverse a ir a reclamar el cuerpo de alguien que fue condenado por subversivo? Porque el juicio contra Jesús es un juicio contra alguien que es subversivo. En el proceso de acusación contra Jesús, por lo menos en la pasión que hemos leído hoy, está claro que alguien dice: este ha estado alborotando a nuestro pueblo y ahora ha venido a hacerlo todavía peor aquí en Jerusalén. Entonces, subversivo. Es cabeza caliente, es alborotador, es masificador, es aquel que está exacerbando las masas. ¿Cómo es que José de Arimatea, siendo un hombre que pertenece al consejo, que pertenece al Sanedrín, es la figura que los cuatro evangelistas destacan y reconocen como aquel que se atrevió a ir a reclamar el cuerpo de Jesús para llevarlo a su cristiana sepultura, decimos nosotros hoy día? ¿Qué habría que estar ocurriendo en la vida de José de Arimatea? ¿Cuáles convicciones alcanzó él a ver profundamente desde el ángulo de Jesús? ¿O cuáles principios de justicia primaron en él para llegar a exponerse de esa manera? Quiero que me entregue el cuerpo de Jesús. Y no simple y llanamente reclamó el cuerpo, sino que dispuso y prestó su propio campo santo, es decir, donde iba a ser enterrado, para que el cuerpo de Jesús pudiera descansar. Se necesitan agallas, ¿verdad que sí? Se necesita valor. Se necesita convicción de lo que es lo justo y lo que es lo correcto por encima de la manipulación del grupo o la presión de los otros. ¿Qué pasó con José de Arimatea? No nos dice bien las Sagradas Escrituras. No nos cuentan eso. Lo que yo les puedo asegurar a ustedes, mis hermanos y hermanas, que la actitud de José de Arimatea se ha convertido en una especie de dónde mirar cuando las confusiones que están a nuestro lado nos empujan tan fuerte que nos obliga a buscar un contacto en las Sagradas Escrituras para decir, esto yo lo puedo hacer. Yo creo que la actitud de José clama por causa y clama por una determinación mucho más profunda y de contacto de parte de nosotros los cristianos. ¿Hasta dónde estoy yo puesto o supuesto o dispuesto a dejar que mi imagen o reputación sea puesta en cuestionamiento por enarbolar a Jesucristo no solo de la cruz, sino al Jesús resucitado? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a arriesgar para reclamar al Jesús del madero, hacerlo mío y entonces comenzar la segunda parte del camino, el de la resurrección a la cual nos invita a todos esta Semana Santa? Que el Jesús del madero, el Jesús de la cruz, nos dé a nosotros la fuerza para reclamarlo como nuestro, aún en contra de las corrientes del mundo. Que Jesús del madero, el Jesús resucitado, nos dé a nosotros las convicciones necesarias para aún en contra de las manipulaciones perversas que muchas veces nos están llamando a nosotros a seguir la corriente, podamos levantarnos y ponernos en pie para defender principios básicos como el del respeto, el del amor, el del trato a todo el mundo igual, sin diferencias, y el dar la cara por aquellos que son más víctimas de los abusos sociales. Que esta Semana Santa, mis hermanos, nos ayude a acercarnos más profundamente al corazón de Cristo y que ese acercamiento sea un acercamiento que cambie y transforme nuestras vidas y nos sumerja en la búsqueda constante por lo que es justo, por lo que es recto, por lo que es bueno y lo que es leal. Que así sea.